Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con otro programa de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde van a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura que perdona.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
Pueblo, habiendo vencido en la tierra, vuestro es el dominio de hoy. Pero cuando nos alcance el rigor de Alá, ¿quién nos librará de él? Faraón dijo, yo no os hago ver, sino lo que yo veo, y no os dirijo, sino por el camino recto.
En el programa pasado dijimos que un dignatario egipcio justo, a quien el Sagrado Corán llama Mohmin al-Firun, que había ocultado su fe en el monoteísmo, disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará. Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón. Y en tal caso nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. La ley que le recitamos ahora continúa las palabras del consejo para el faraón, de este verdadero creyente, quien quiere decir que hoy está gobernando la vasta tierra de Egipto y tiene control sobre todo. Por lo tanto, Moisés no tiene poder para lastimarle. Pero si lo mata y Moisés tiene razón en su contienda, entonces ¿quién lo salvará de la ira de Dios? Así que mejor piense en las consecuencias de tales acciones. Estas palabras, de alguna manera, afectaron a los cortesanos del faraón, pero el tirano continuó insistiendo en su decisión de matar al mensajero de Dios, alegando, como todos los malhechores, que su decisión era la correcta. digamos algunas palabras sobre el hombre creyente de la corte del faraón. Había creído en la misión de Moisés, pero ocultaba su fe, ya que amaba a Moisés de corazón. Consideró que le correspondía defender a Moisés. Era inteligente, meticuloso, discreto y muy sensato, quien ayudó a Moisés en un punto crítico y lo salvó de una peligrosa conspiración que apunta a su asesinato. Es de destacar que uno de los puntos en la bendita ley es taguía, u ocultación discrecional de las creencias de uno en una atmósfera hostil. Esto no es debilidad y miedo, sino que es un medio efectivo contra los tiranos arrogantes a través de los cuales se puede exponer los secretos de los enemigos. La ocultación de creencias, planes y estratagemas durante las luchas contra los enemigos puede infligirles golpes severos. El hombre creyente de la corte de Faraón empleó los mismos medios para prestar servicio al profeta Moisés y salvar su vida en una coyuntura crítica. ¿Qué es mejor que tener un partidario creyente para defender a uno en la administración del enemigo, a través del cual uno puede penetrar en la profundidad del asiento del poder del enemigo y obtener inteligencia, sobre todo informar a los seguidores, impresionar las mentes de los tiranos y alterar sus planes y estratagemas?
Esta aleya nos enseña los siguientes puntos. 1. En momentos cruciales, ocultar la fe para exponer las conspiraciones de los enemigos o disuadir a los enemigos de los de sus diseños asesinos es un acto valioso. 2. Todos los tiranos y delincuentes, ya sea del pasado o del presente, imaginan que sus decisiones son correctas y no permiten que nadie comente sus actos. Se consideran los autores intelectuales y otros carecen de conocimiento e intelecto. Esto es mera ignorancia e inanidad. 3. Es deber de los fieles advertir a los culpables y pecadores y prohibirles actos viciosos, incluso si son gobernantes poderosos como el faraón. 4. No prestar atención a las advertencias y considerarse uno mismo como el sabio absoluto del mundo es la característica de los tiranos y los faraones. 5. Entre las características de los malhechores y tiranos está considerar su propio comportamiento como normal, mientras que afirman que el comportamiento de los justos no es normal. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim,
Allahumma Rabban. Y ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura que perdona.
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
Pueblo, temo por vosotros un día como el de los coalicionistas, como ocurrió al pueblo de Noé, a los aditas, a los tamudeos y a los que vinieron después de ellos. Alá no quiere la injusticia para sus siervos.
Aunque Faraón insistió en matar a Moisés, el hombre fiel entre los próximos no renunció a sus esfuerzos. Señaló el destino de las naciones anteriores en un intento por despertar la conciencia latente de los cortesanos. Los egipcios, en ese momento, eran relativamente civilizados y alfabetizados y sabían sobre los relatos de los historiadores de los pueblos antiguos, como los de Noé, aditas y tamudeos, cuyas tierras no estaban muy alejadas de las suyas y estaban más o menos conscientes de su terrible destino. Estas aleyas indican que el hombre creyente en la corte de Faraón, después de plantear objeciones en cuanto a la conspiración contra la vida de Moisés, enfrentó la severa resistencia de Faraón, que confirmó su orden de quitarle la vida a Moisés. Sin embargo, no desistió de hacer esfuerzos, ya que consideró apropiado hacerlo, y pensó en recordarle a la gente rebelde la historia de los pueblos antiguos y advertirles que no se les inflija las mismas aflicciones para que puedan despertarse y revisar su decisión. Él dijo: «Ustedes son conscientes del destino que le sucedió a las naciones, de Noé, Aditas, Tamudeos y otros. Fueron exterminados debido a su tiranía y persistencia contra las leyes divinas. Me temo que la civilización egipcia podría estar condenada como las naciones del pasado». Recalcó que fueron destruidas por sus actos viciosos y no por la injusticia de Dios, ya que Dios no hace daño a nadie.
Estas aleyas tienen las siguientes lecciones. 1. La reflexión sobre el destino de las generaciones pasadas es como una luz que nos muestra el camino correcto. 2. Si las creencias y los hechos incorrectos se convierten en un hábito, conducirán a estas personas hacia la autodestrucción. 3. Dios es justo, y creer en su justicia es un artículo de fe para los verdaderos creyentes, por lo que nunca debemos estar desesperados por la esperanza, incluso en las circunstancias más adversas.
Y ahora escucharán las aleyas 32 y 33 de la sura que perdona.
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
Pueblo, temo que viváis el día de la llamada mutua, día en que volveréis las espaldas y no tendréis a nadie que os proteja de Alá. Aquel a quien Alá extravía no tendrá quien le dirija.
En la continuación de sus advertencias, el verdadero creyente en la corte de Faraón les dijo: si la ira divina cayera como el destino de las naciones, no habrá escapatoria y nadie estará inmune y a salvo de ella. En ese día, incluso si se llaman entre sí para pedir ayuda, será en vano, y ninguno será capaz de ayudar contra el poder infinito de Dios. Los extraviados por Dios son los incrédulos y pecadores incondicionales que nunca escuchan la palabra de la justicia. De hecho, aquellos que están seguros ese día son aquellos que siguieron el camino de los profetas y los imames infalibles, cuyas palabras los desviados siempre se oponen y por lo tanto se descarrían.
De estas aleyas aprendemos que, 1. Advertir a los pecadores sobre las consecuencias de sus obras debe considerarse como un deber de los fieles, tal como los padres advierten a sus hijos cuando se acercan al fuego. 2. La guía y la mala orientación están en manos de Dios, pero somos nosotros los humanos quienes lo preparamos. 3. No hay un tercer camino entre la orientación y el error. Cualquiera que se niegue a elegir la guía divina se ha extraviado y terminará en destrucción y castigo en el más allá.
Estimados oyentes, finalizamos aquí nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Les cuento que en Teherán disfrutamos de un paisaje blanco maravilloso gracias a las nevadas que también se precipitaron en Alborz.
Abundante nieve cayó en las regiones occidental y noroccidental de Irán, de modo que varias provincias, incluidas Alborz y Teherán atestiguaron hermosas nevadas. La copiosa nieve aumentó la belleza de la ciudad capitalina, donde la gente, a pesar del clima gélido, salió a las calles a disfrutar de esta bendición divina.
Arte de la resistencia. Un palestino crea obras de arte utilizando botes de gas lacrimógeno en su taller en un campo de refugiados en la Cisjordania ocupada.
Akram Alwara, de 53 años, recicla botes de gas lacrimógeno que fueron disparados por las fuerzas israelíes para reprimir a manifestantes palestinos. El artista los convierte en obras de arte para luego venderlos en los mercados locales y a los turistas. Akram es uno de los primeros residentes del campo de refugiados de Aida, situado al norte de Beit Lam, Belén, y que es, en innumerables ocasiones, objetivo de incursiones militares israelíes.
Con gran expectativa inicia la edición 31 del mayor evento literario y cultural de Cuba.
El evento reúne más de 300 invitados y 120 expositores de unos 50 países, al tiempo que pone a la venta unos 4,2 millones de ejemplares impresos y más de 1,000 obras en formato digital. Es una oportunidad para que los amantes de la lectura en Cuba busquen las novedades editoriales que trae el evento cultural de mayor convocatoria en el país. La feria, que exalta a Colombia como país invitado de honor, regresó en 2023 a su fecha tradicional, tras dos ediciones afectadas por la pandemia. El evento se realizará primero en la capital y luego recorrerá las otras 14 provincias.
Y todo lo que pueden las aficiones. Un hombre construye una casa en forma de avión y cumple su sueño por el que ahorró más de 30 años.
Charach Pop, un hombre de Camboya de 43 años, se inspiró en su amor por la aviación para construir una casa que está modelada completamente en un avión. Con una estructura similar a un fuselaje de 6 metros sobre el suelo, alberga dos dormitorios y baños, aunque su autor revela que aún le faltan algunos detalles. La construcción de hormigón, que tiene motores, alas y un plano de cola simulados, ha causado revuelo en el distrito de la provincia de Siem Reap, donde vive. Pop estima que ha gastado alrededor de $20,000 hasta ahora después de haber ahorrado durante 30 años para el proyecto. El trabajador de la construcción planea levantar una cafetería al lado de su casa para los visitantes y todavía espera poder volar en un avión real algún día, aunque admite que le causa nervios pensar en ese vuelo.
Y el anime a la realidad. El creador japonés del Capitán Tsubasa quiere liderar su propio equipo de fútbol.
Yoichi Takahashi empezó a dibujar el cómic sobre Tsubasa Ozora en 1981, conocido como Supercampeones en América Latina, y lo vio crecer hasta convertirse en un éxito mundial que generó animes, videojuegos, estatuas en Tokio e incluso sirvió de inspiración a muchas estrellas como Lionel Messi y Andrés Iniesta. Ahora Takahashi, a los 62 años, quiere hacer realidad su sueño. Va a terminar la serie de cómics y concentrarse en llevar a su equipo de fútbol a la liga profesional del país. Su equipo se llama Nankatsu, en honor al equipo ficticio del Capitán Tsubasa.
Y Tailandia establece un récord mundial para la ceremonia más grande de Waikru, que involucró a 3.660 artistas de Muay Thai.
La ceremonia Waikru es el saludo tradicional antes de cada combate en el Muay Thai, y nunca antes se habían reunido tantos luchadores. El récord anterior, dijo el juez de récord Guinness, era de 250 y en esta ocasión han sido 3.660 participantes. Miles de cadetes del ejército, estudiantes, universitarios y voluntarios entrenaron varios meses para que la coreografía fuera perfecta. Al Muay Thai se le conoce como el arte de las ocho extremidades. Combina piernas, rodillas, codos y puños. Con esta ceremonia muestran respeto a los maestros, padres y ancestros. El multitudinario acto tuvo lugar durante un festival de artes marciales tailandesas en el Parque Rajabhapti en Hua Hin, en la provincia de Prachuak, Kiriham. Los luchadores visten con el traje tradicional y rodean su cabeza con el mokaol, una cuerda blanca con la que se representa a todos los componentes de una escuela.
Y este ha sido el programa del toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente Julia Palomino está con ustedes. Hoy les presento el segundo capítulo de la serie Damas de Irán, que tiene como objetivo darles a conocer a las mujeres destacadas de Irán. Transcurridos más de 40 años desde el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, las mujeres como una parte semiactiva de la sociedad iraní siempre han sido honradas. A lo largo de estos años se han aprobado varias leyes para su desarrollo y promoción. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, siempre ha hecho hincapié en crear un ambiente para el desarrollo de la mujer en la sociedad iraní. El líder de Irán afirma: un país no puede verse privado del trabajo de las mujeres en diversos campos. No obstante, esto no puede perjudicar la dignidad ni el valor espiritual y humano de las mujeres, y tampoco debería humillarlas. A juicio del líder de la Revolución Islámica, si una mujer en la sociedad puede adquirir el conocimiento y la perfección, tanto espiritual como moral, que Dios Todopoderoso y la religión divina del Islam han determinado para todos los seres humanos, hombres y mujeres por igual, los niños contarán con un mejor nivel de educación. La familia gozará de una atmósfera más cálida, acogedora y protectora. Además, la sociedad avanzará más y los problemas de la vida se resolverán con mayor facilidad. El objetivo es que las mujeres se conviertan en grandes seres humanos. Esto es posible y se ha experimentado en el Islam. Hoy en día atestiguamos cómo las mujeres iraníes han avanzado en el campo de la medicina. A lo largo de los últimos años, las galenas iraníes han cosechado logros considerables en los sectores de ortopedia y cirugía resectiva y regenerativa. La doctora Mariam Islami es una de esas mujeres iraníes de gran éxito. Nació en Shiraz, en la provincia de Fars, en el sur de Irán, y estudió con gran interés medicina. Afirma que cuando era niña se transmitía por la televisión una serie que versaba sobre el famoso y sabio médico iraní Avicena. Fue a partir de ese momento, influenciada por esa serie, que me imaginé siendo una médica sabia y seguí ese camino. Islami completó sus estudios en la Universidad de Harvard y se especializó en cardiología. A su regreso a Irán, completó su primera beca en terapia celular en el Instituto Rojan, un centro de investigación de células madres. La doctora Islami siente un extraño interés por la investigación y varios de sus artículos han sido publicados por revistas de renombre de países como Rusia y Japón. Esta destacada galena iraní tiene en su haber una medalla de oro, un diploma honorífico y un premio en efectivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU a la mejor inventora. Participó en el 36 Concurso Internacional de Invenciones, Innovaciones y Nuevas Tecnologías en Ginebra en 2008, donde obtuvo una medalla de oro, un diploma honorífico y un premio del jurado. De igual modo, un premio especial, un diploma honorífico y una medalla de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores. Durante 4 años y mediante el estudio y análisis de miles de pacientes, esta médica iraní descubrió nuevas e importantes cuestiones de interés relacionadas con el campo de la reparación y desarrollo de la estructura ósea. Los resultados de su trabajo los publicó en un libro que lleva por título Maravillas en la reparación y desarrollo óseos. Esta obra ha llamado la atención de especialistas en ortopedia de renombre a lo largo y ancho del mundo.
La doctora Slamy inventó una especie de fijador externo que se emplea para movilizar aquellos huesos que se han fracturado. Este dispositivo, que cuenta con 31 ventajas respecto a otros métodos, se ha usado hasta la fecha con numerosos pacientes. En lo que respecta a la obtención del título a la mejor inventora del mundo, la doctora Slamy señala: durante unos 4 años investigué ampliamente las enfermedades óseas y analicé los tratamientos de más de 3.000 pacientes. Luego publiqué los resultados de esta investigación. A finales de 2007 fui invitada al concurso mundial de inventores en Ginebra. A esta cita acudieron 1.500 representantes de 47 países y entre ellos la mayoría provenían de Rusia, un total de 130 inventores. Los trabajos fueron evaluados a lo largo de 3 días. Finalmente, me concedieron un premio especial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como medallas y diplomas honoríficos de parte de la Universidad y la Asociación de Inventores de Moldavia, junto a las medallas de oro, diplomas honoríficos y grandes honores del jurado de Ginebra. Esta inventora iraní, como mujer musulmana, se siente feliz por haber podido izar la bandera de su país ante el mundo, haciendo uso de la herramienta de la ciencia. Su éxito se debe a la gracia de Dios y a la ayuda y apoyo de su familia. En este sentido, declara que en el éxito de toda persona intervienen varios factores y entre ellos el más importante es la familia. En mi opinión, la familia es el componente más destacado y fundamental de la sociedad y en este contexto uno de los papeles más importantes lo desempeña la mujer. De hecho, tomar la decisión correcta, esforzarse y ser capaz de identificar qué talentos tenemos y nunca tirar la toalla es lo que nos conduce a la cima del éxito. De igual modo, añade que, según los psicólogos, la autoconfianza de una persona se conforma hasta los 7 años. Afortunadamente, en mi familia se me ha infundido la suficiente confianza como para aprender a no dejarme vencer por los problemas. Y si me enfrento a un callejón sin salida en la vida, intentar hallar otra vía. Conforme a la doctora Slamy, una mujer exitosa vela por los valores humanos. A este respecto explica que cuando era niña quería poder presentar al mundo un modelo positivo y adecuado de una mujer con hijab y mostrarle al mundo la capacidad de una mujer musulmana iraní en el campo de la ciencia. Asistí a todos los concursos con mi hijab y mostré que este tipo de vestimenta tiene sus raíces en nuestra religión y en nuestra cultura y no causa ningún problema a las mujeres. Esta científica iraní, que se ve en el futuro adquiriendo mayor experiencia en los campos de la ortopedia y la cirugía, señala que al invertir en mi invento podemos resolver problemas óseos, especialmente aquellos que presentan los que combatieron en la guerra impuesta. Podemos convertirnos en un punto de referencia en Asia Occidental. Ahora tenemos pacientes europeos que han optado por Irán para seguir un tratamiento. Este hecho constituye una ayuda importante para la economía del país y la promoción de la posición científica de Irán. La señora Marianne Slamy, miembro del Club de Investigadores Jóvenes de Irán de la rama de Ciencias Médicas, doctora en Genética Molecular, es la primera mujer de Irán en ostentar patentes estadounidenses y estar adscrita al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Además, cuenta en su haber con decenas de títulos, tanto nacionales como internacionales. Esta dama iraní brilla por ser una de las mujeres iraníes más destacadas a nivel internacional y por coadyuvar a promover la posición científica de Irán en el mundo. Amigos, aquí termina la segunda parte de esta serie. Los esperamos en una próxima emisión. Adiós.
Causa de Palestina.
Más de 220 palestinos perdieron la vida en 2022 a manos de los soldados del régimen israelí y más de 9.000 resultaron heridos. Una cifra muy alarmante que desde luego provocó la condena de la ONU y organizaciones pro derechos humanos. No obstante, el gabinete más extremista de la historia del régimen israelí liderado por Benjamin Netanyahu comenzó 2023 con una masiva campaña de represión contra la población palestina, especialmente en Cisjordania ocupada. Ante el silencio de Occidente frente a sus crímenes, el 26 de enero Tel Aviv cometió el más atroz crimen en territorios ocupados en casi dos décadas. Las fuerzas del régimen mataron a 11 palestinos en una brutal redada en el campo de refugiados de Jenin, lo que provocó la condena de todo el mundo musulmán y gran parte de la comunidad internacional y elevó las tensiones a los niveles más altos en meses. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Hoy vamos a hablar sobre la masacre de Jenin y las reacciones a la nueva atrocidad israelí. Comenzamos.
Tal como se esperaba, el gabinete más racista y extremista de la historia del régimen israelí comenzó 2023 con una brutal campaña de represión contra los palestinos, especialmente en Cisjordania ocupada. La brutalidad israelí ha sido tan alta que prácticamente a diario un palestino ha muerto a manos de las fuerzas del régimen.
Yalal al-Maghai, residente del campamento de Akbat Haber.
Las fuerzas israelíes entraron sin dirigir sus ataques contra una vivienda específica. Ellos dispararon contra todo el campamento. Las casas adyacentes también fueron atacadas, como si sus residentes fueran criminales.
En su agresión más sangrienta en casi dos décadas, el 26 de enero de 2023, las fuerzas israelíes entraron en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada, y mataron a 11 palestinos e hirieron a más de 20. Entre las víctimas mortales se encontraba una mujer de la tercera edad. Así se registró el día más sangriento de brutalidad israelí en la Cisjordania ocupada en casi dos décadas. El atroz crimen provocó la reacción de la autoridad palestina, que suspendió la cooperación con Israel en materia de seguridad y pidió sanciones internacionales contra Tel Aviv.
Nabil Abu Rudeine, asesor del presidente palestino Mahmoud Abbas.
A la luz de las repetidas agresiones contra nuestro pueblo y el socavamiento de los acuerdos firmados, incluida la seguridad, consideramos que la coordinación de seguridad con el gobierno de ocupación israelí ya no existe a partir de ahora. La coordinación de seguridad con el gobierno de ocupación israelí ya no existe como tal. En este contexto, saludamos a los hijos del sistema de seguridad palestino por sus honorables posturas en defensa de nuestro proyecto nacional y el interés de nuestro pueblo. Saludamos también a las instituciones y actividades nacionales que velan por la resistencia popular pacífica y les pedimos que hagan más para proteger a nuestro pueblo y sus capacidades frente al terrorismo de los colonos y las fuerzas de ocupación.
Por su parte, la resistencia palestina advirtió que su respuesta hará arrepentir a la ocupación israelí.
Combatiente de resistencia palestina. Si Dios quiere, no retrocederemos de la resistencia y la resistencia continuará hasta la liberación de Palestina.
Irán condenó el silencio vergonzoso de Occidente ante los crímenes de Israel. La Organización para la Cooperación Islámica, a su vez, instó a la comunidad internacional a intervenir y proteger al pueblo palestino frente a los crímenes israelíes.
La Organización para la Cooperación Islámica, OSI, condena en los términos más enérgicos la continua incursión militar de las fuerzas de ocupación israelíes en la ciudad de Jenin y su campo de refugiados y los continuos crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado. La OSI responsabiliza plenamente a las autoridades de ocupación israelíes por este crimen atroz que representa una extensión de la continua agresión israelí y el terror de Estado contra el pueblo palestino, renovando su llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga urgentemente a fin de poner fin a estos ataques y crímenes diarios y responsabilizar a los perpetradores y brindar protección internacional al pueblo palestino.
El crimen también desató protestas en diferentes partes del mundo, entre ellos en Washington, la capital de Estados Unidos.
Y en función de ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@paljutmvmt. Declaración sobre la masacre en el campo de refugiados de Jenin. En las primeras horas de la mañana, la ocupación invadió el campo de refugiados de Jenin. El resultado fue la masacre de más de 10 de los residentes del campamento. Es la masacre más sangrienta que ha enfrentado Cisjordania desde 2002 durante la Segunda Intifada. @misdetu. Solidaridad con el pueblo de Jenin y las familias de los muertos y heridos. @BDS Moviment. La masacre israelí en Jenin hoy concluyó ataques violentos contra un hospital, ambulancias y muchas casas. Estados Unidos y Europa, a través de la financiación y entrega de armas al apartheid de Israel y protegiéndolo de la rendición de cuentas, son socios en el crimen. @AHRFI. ¿Cómo es que no hay condena de Estados Unidos o de la comunidad internacional? ¿Por qué están tan callados? @Sadiq517. Abajo el sionismo y sus aliados, ya sean los gobernantes de Egipto, Arabia Saudí u Occidente. @LeftistOpa. Sionismo igual fascismo. @MPatlek. El sionismo es malvado, el sionismo es destrucción, el sionismo es apartheid. El sionismo está matando a tantos palestinos como sea posible, en un culto a la muerte. @DrLCorredor. Los palestinos ya están sufriendo en un campo de refugiados y las fuerzas israelíes entran allí para matar y herir a algunos más. Malditos psicópatas. @Ahmad1989-0110. ¿Por qué la comunidad internacional guarda silencio con respecto a la mafia israelí? @Nafise1. Palestina libre.
Tema de análisis, me acompaña desde Brasilia. En Brasil, Beto Almeida es periodista y también analista internacional. Beto, ¿por qué en los últimos meses Israel ha incrementado sus represiones contra los palestinos en Cisjordania ocupada y especialmente en el campo de refugiados de Jenin?
Lo que pasa con Palestina es que paga el precio por su voluntad soberana, por su heroísmo, y además por las condiciones que se han desarrollado en los últimos años, donde el mapa geopolítico de Medio Oriente ha cambiado con el fortalecimiento y consolidación de fuerzas nacionalistas en Líbano, la presencia de la revolución iraní, con solidaridad a los palestinos, y también con un proceso de desesperación de parte de Israel, que solo tiene la violencia como su propio lenguaje, no tiene otra propuesta. Y además es una imposición o es un acuerdo que tienen con Estados Unidos de hacer específicamente un proceso para intimidar las masas árabes, las masas del Medio Oriente, pero no logra más hacer todo lo que quiera. Por eso la solución, o por lo menos el resultado, está siendo siempre aumentar la violencia, aumentar todos los ataques contra las masas palestinas, que siguen teniendo el apoyo, la simpatía, la admiración de las masas del mundo, a pesar de que el Consejo General de la ONU no puede hacer grandes cosas para cambiar esa situación, porque Israel es un país fuera de la ley, con un índice de criminalidad insuperable.
Beto, Cisjordania ocupada registró su día más sangriento desde la Segunda Intifada hace 2 décadas. Más allá de la resistencia, ¿cómo los palestinos pueden protegerse ante las atrocidades israelíes entonces?
es una situación difícil para los palestinos, porque primero que Israel tiene un poderío militar apoyado por Estados Unidos, prácticamente es un punta de lanza de Estados Unidos. Después, porque hay divisiones en el mundo árabe también que Israel explota en su favor. Y además que eso, las organizaciones internacionales que deberían imponer algún tipo de restricción y sanciones contra Israel tienen miedo, porque incluso Estados Unidos veta cualquier tipo de punición contra Israel, que no tiene el apoyo, a no ser de Estados Unidos prácticamente. Entonces, lo que los palestinos pueden hacer es aumentar su grado de conexión de frente única con relación a los países del mundo progresista, del mundo antiimperialista, como son el Irán, la Siria, buscando incluso ampliar las relaciones con Rusia, con China. Eso lo está haciendo, pero evidentemente que no es suficiente para trabar la mano asesina de Israel. Pero de alguna manera el mundo, el mapa geopolítico de la región está cambiando en desfavor de Israel, por eso su desesperación, que tiene un único lenguaje, la violencia, la matanza.
Pero y precisamente en función de esa búsqueda de justicia, ¿cómo evalúa la reacción de la comunidad internacional ante esta masacre? ¿Por qué no se imponen?
Porque Estados Unidos es un país sin ningún tipo de moral. No, habla mucho en democracia, como hoy, por ejemplo, está Biden hablando en defender la democracia junto a Lula, pero en realidad las grandes matanzas, los grandes crímenes en escala internacional son cometidos exactamente por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos apoya a Israel e intimida a la comunidad internacional, que es su dependiente. Por ejemplo, los países de la OTAN son dependientes de Estados Unidos, incluso son países ocupados. Militarmente son países ocupados, como Alemania, como España, Portugal, Inglaterra, Japón. Entonces, ¿qué tipo de independencia pueden tener? Además, no puede hacer nada más que declaraciones, pero no pueden tomar medidas efectivas porque temen incluso la reacción del propio Estados Unidos contra ellos, que se dicen aliados de ellos. Por ejemplo, lo que pasó con Alemania, que tuvo el gasoducto Nord Stream bombardeado por Estados Unidos, seriam aliados Alemanha e Estados Unidos. Entonces, todos estos países tienen miedo, la comunidad internacional está amedrontada, intimidada, y por eso no reacciona de una manera efectiva, eficaz, no pasa de hacer declaraciones, 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 mientras la matanza y la sangre palestina está corriendo. Es una situación muy dolorosa, pero es el resultado de una situación de hecho que tenemos hoy. Israel no va a obedecer a ninguna resolución de la ONU, Estados Unidos lo protege criminalmente, al mismo tiempo que el lado sano de la comunidad internacional no tiene fuerza para imponer una resolución efectiva para parar la mano asesina de Israel.
Y mientras tanto siguen los crímenes. Beto, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.
Frente al crimen atroz cometido por el ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, los palestinos no se quedaron de brazos cruzados y al día siguiente, el 27 de enero, un palestino mató a tiros a varios colonos israelíes en el barrio de Neve Yaakov, en Jerusalén Este Al-Quds. ¡Fuerza! Los palestinos en Cisjordania ocupada y en la Franja de Gaza celebraron esta acción en respuesta a los reiterados crímenes israelíes. Aseveraron que fue en venganza por los mártires en Jenin.
Tarek Selmi, portavoz de la Yihad Islámica.
Las operaciones son una respuesta a los crímenes de la ocupación que se han llevado a cabo contra el pueblo palestino y contra sus santidades. Estas operaciones irán en aumento y continuarán en los territorios ocupados y Cisjordania hasta frenar y expulsar al ocupante de nuestras tierras.
Tras la respuesta palestina, Israel envió más tropas a la Cisjordania ocupada. Según fuentes militares, el 60% del ejército israelí y todos sus batallones, divisiones militares y tanques fueron desplegados en Cisjordania.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.
Nuestra respuesta será fuerte, rápida y precisa. Quien quiera que intente hacernos daño, lo haremos a él y a todos los que lo ayuden. Estamos desplegando fuerzas, son unidades de refuerzo y lo estamos haciendo en varios sectores.
El premier israelí prometió demoler las casas de los sospechosos de los ataques de represalia. Indicó también que su gabinete busca más permisos de armas para los civiles.
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí.
Quiero armas en la calle. Quiero que los ciudadanos israelíes puedan protegerse. Vimos esto en el ataque cerca de la ciudad de David. Si las personas tienen armas, se protegerán.
En reacción, los grupos de la resistencia de Palestina reiteraron que a pesar de todas las amenazas israelíes, no dejarán de defender los derechos de su pueblo.
Hader Habib, líder de la Yihad Islámica de Palestina.
Nuestra resistencia continuará y no dejará de confrontar a este ocupante sionista, y el asesinato no nos intimidará y no seremos intimidados por estas amenazas realizadas por los líderes criminales de esta entidad sionista.
Hay más análisis. Me acompaña ahora Firas Al-Sharani, es analista internacional y está en Valencia, en España. Firas, ¿qué importancia tiene acá la respuesta rápida de los palestinos a la masacre de Jenin? ¿Qué mensaje transmite al nuevo gabinete extremista de Israel?
La primera manera están demostrando que el derramamiento de la sangre palestina va a ser contestada, y más cuando hay un gobierno de lo más de extrema derecha que ha pasado por últimamente por este Estado sionista de Israel.
Estados Unidos y sus aliados condenaron fuertemente a la respuesta palestina a la masacre de Jenin, mientras que han mantenido el silencio ante más de 250 palestinos que han perdido la vida desde 2022. Y uno se pregunta, a ver, ¿cómo calificar en medio de todo este panorama esta postura de los países de Occidente?
Pues ya tenemos que calificarlos que no son de hipócritas, o como si fueran una parte neutral. Es una parte de la lucha que luchan contra el pueblo palestino. Hoy en día no podemos separar Estados Unidos y Europa, Occidental y Israel por un lado, y los palestinos y lo que apoyamos a los palestinos del otro lado. Son parte de y cómplice con el terrorismo que está pasando en Israel.
Firas, y en función de toda esta inacción de Occidente, ¿qué medidas entonces podrían tomar los países musulmanes, sobre todo para proteger a los palestinos frente a los atroces crímenes israelíes?
Pues la verdad es un problema muy complejo, porque teniendo en cuenta una parte del mundo islámico ya ha pactado con Israel, con los tratados de Abraham, y entonces para que haya una manera contundente y conjunta para apoyar al pueblo palestino es difícil, pero parte del mundo islámico y árabe está con la causa palestina. Simplemente tenemos que hacer un apoyo, pero primero los palestinos tienen que ser unidos y cada vez están más convencidos que la fragmentación de entre ellos no es nada bueno.
Bueno, así están las cosas. Firas, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Antes de terminar con el programa, revisamos cómo la prensa internacional ha hecho la cobertura en torno a este tema.
Una guerra sin fin. La masacre de Jenin abre un nuevo capítulo de violencia entre israelíes y palestinos. www.elcomercio.p Mundo.
Oriente Medio. Hamas remarca que Israel pagará el precio por la masacre en Jenin y asegura que responderá pronto. www.europapress.es internacional. Israel bombardea Gaza tras el disparo de cohetes por la masacre de Jenin. www.lavanguardia.com internacional. Netanyahu anuncia planes para armar a los israelíes tras el ataque a Jerusalén.
Y es que en lo que va de este 2023, prácticamente un palestino ha perdido la vida a diario a manos de las fuerzas del régimen de Israel. Uno se pregunta, ¿cómo en pleno siglo XXI, y ante los ojos de la comunidad internacional, Israel se atreve a cometer este tipo de crímenes contra los palestinos? Pues la respuesta es obvia. Sin duda alguna, Israel no se atrevería a seguir con las violaciones sistemáticas de los derechos de los palestinos si la comunidad internacional, en especial Occidente, hubiera tomado medidas punitivas contra el régimen por sus crímenes. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada. Thank you.